en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Una mala experiencia laboral es una historia de aprendizaje en la que debemos quedarnos con la lección que nos deja, más que con el sabor amargo de lo que algunos pueden considerar un fracaso. Tampoco ganamos nada con autorresponsabilizarnos de lo sucedido ni de echar la responsabilidad a terceros. De esta manera comenzamos. Madrid trabaja hasta las 4 de la tarde contigo. Y nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, que es acompañarte cada día, de lunes a viernes, aquí en la sintonía de Onda Madrid. ¿Hoy con qué asuntos, María José Ariza?
Hola, Javi, buenas tardes. Pues estrenamos semana sentándonos a la mesa del empleo, hoy con nuestra orientadora laboral de cabecera, Gema López, que nos va a dar buenos consejos para encontrar trabajo. En nuestra entrevista de actualidad vamos a hablar del programa Repuebla en Verde, una oportunidad de trabajo para personas en desempleo. Hoy nuestro reportaje va del reciente fallo judicial que obliga a Hacienda a devolver el IRPF de las prestaciones por maternidad. Y a nuestra abogada María José López le vamos a preguntar por esto y también por los preavisos para dejar un trabajo. ¿Hay que avisar con 15 días en todos los casos o no? Hoy vamos a salir de dudas. Y como cada lunes, escucharemos una nueva página del diario de una trabajadora observadora, María López. Para terminar, os contaremos qué es y en qué consiste el programa Young Business Talent.
Y vamos a recordar también por qué nos gusta estar muy en contacto contigo, de forma muy directa, a través de los siguientes canales que tenemos para que utilices aquel que más te interese o que más fácil te resulte.
Este es nuestro email, madridtrabaja@ondamadrid.es. En Twitter somos @madridtrabajaom. En Facebook, Madrid Trabaja. Tenemos un WhatsApp al que puedes mandarnos tus mensajes o tus notas de voz, 628-09-1117, 628-09-1117.
Y empezamos la semana también con ofertas de empleo, con convocatorias de oposiciones, cursos de formación que sabemos que te pueden interesar en un momento determinado. Así que saludamos ya a Paco Delgado, que se incorpora junto a María José para contarte algunas propuestas de empleo público. Y de empleo privado, que es el caso, ya sabes que si eres una empresa y necesitas personal, puedes dirigirte a nosotros a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y también si ofreces cursos de formación, siempre y cuando sean gratuitos para nuestros oyentes, puedes utilizar este mismo canal. Dicho esto, la empresa Valnor busca 900 trabajadores para sus dos estaciones de esquí en Andorra.
Para la temporada de nieve que se prevé que comienza a mediados de noviembre y termina a finales del mes de abril, 650 personas trabajarán en la estación de Pal Arinsal y 250 en la de Arcalís. Las áreas de empleo con más vacantes son las de recepción, restauración y pisteros socorristas. También hay puestos de personal de limpieza, parking y conductor de máquinas pisanieves. El periodo de admisiones finaliza el último día de octubre, aunque el proceso de selección continuará durante el mes de noviembre.
6 ofertas en el sector de la hostelería en Arroyomolinos.
Las primeras 5 para 5 pinches de cocina en un restaurante en el municipio. Son contratos temporales. No se necesita titulación, pero sí es imprescindible tener el carnet de conducir. La otra vacante es para un ayudante de camarero. Las condiciones son similares, un contrato de 4 meses de duración, sin titulación y necesario el carnet de conducir en vigor.
Trabajo de ingeniero aprendiz en Madrid Capital.
Aunque la labor es de supervisión y coordinación de los técnicos de la zona, la empresa provee de formación específica. Es un contrato indefinido a jornada completa, imprescindible el título universitario en ingeniero eléctrico o mecánico, el carnet de conducir y un nivel de inglés medio. También es necesario menos de un año de experiencia buen manejo de programas informáticos y disponibilidad para visitar a los clientes.
Un puesto de gruista en Majadahonda.
Oferta gestionada desde la Fundación Laboral de la Construcción. Mínimo 2 años de experiencia y carnet de conducir. También se solicita tener el curso de prevención de riesgos laborales. Se trata de un contrato por obra y servicio para una empresa constructora. El plazo para presentarse a esta vacante finaliza el 20 de noviembre.
Y Costco va a generar empleo con una nueva tienda en Las Rozas.
La gigante mayorista abrirá su nueva superficie previsiblemente el próximo año y empezará a operar cuando obtenga la licencia urbanística. En los sectores donde generará empleo está la hostelería, la venta y reparación de neumáticos, aparcamientos y estaciones de servicio. Esta empresa ya cuenta con un centro similar en Getafe y los procesos de selección comenzarán meses antes de la apertura de la tienda, por lo que habrá que estar atentos.
Muy atentos tenéis que estar también a nuestra página web en Onda Madrid. Hay un apartado específico para Madrid Trabaja y dentro de él tienes las ofertas de empleo de este 8 de octubre ya colgadas, con el enlace directo a través del cual puedes enviar tu currículum y optar a alguna de las propuestas que te hemos comentado.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya la tuvimos en el primer programa, pero ha transcurrido un mes, así que teníamos muchas ganas de tenerla aquí. Gemma López, que es orientadora laboral de la plataforma Igualate.org.
Hola, buenas tardes.
Hoy además, aquí como digo yo, en cuerpo mortal, en cuerpo presente.
Tenía muchas ganas.
Sí, ya nosotros también de recibirte y de hablar contigo de un montón de dudas que pueden tener nuestros oyentes, que también nos pueden transmitir a través de las distintas vías de comunicación que os hemos comentado al principio. En un momento en el que no solamente hablamos de buscar trabajo, que el lunes fundamentalmente lo dedicamos a eso en este programa, se van a incorporar la semana que viene, además de Gemma, responsables del SEPE para aquellas dudas que tengáis sobre las prestaciones por desempleo, los subsidios, en fin, todo lo que tiene que ver con ese mundillo, que es más complicado de lo que parece, porque nos surgen muchísimas dudas.
Estoy totalmente de acuerdo y me parece genial que traigáis a gente del SEPE, a profesionales del SEPE, porque una de las dudas más recurrentes en los servicios de empleo generales es cuando tienen que pedir una prestación por desempleo, ¿qué les corresponde? Porque pese a que en la página web hay mucha información al respecto, siempre quedan muchas dudas y yo creo que los técnicos del SEPE, bueno, mejor que ellos nadie, para explicarlo todo con claridad, para que no se cometan errores, que luego provocan demoras al recibir la prestación y eso, claro, genera pues mucho malestar entre las personas desempleadas en general.
Y luego, sobre todo, que hay situaciones personales muy específicas, que pues gente que a lo mejor está cobrando el paro, encuentra trabajo, se termina ese trabajo, vuelven a cobrar la prestación, vuelven a encontrar trabajo, en fin, que hay situaciones de estas que aunque efectivamente la información puede aparecer de forma clara, pero claro, no
al detalle de cada vicisitud, claro, personal, ¿no? Eso es.
En fin, pues vamos, si te parece, Gemma, enseguida continuamos hablando de otras cuestiones a tratar uno de los asuntos que nos comentaba en el sumario María José. Es un programa que a mí la verdad es que me ha parecido interesante y espero que también te lo parezca a ti. Que si hemos comentado muchas veces que las ferias de empleo sobre todo proporcionan una jornada algo especial a las personas que buscan trabajo, que realmente lo hacen en muchas ocasiones en la soledad de su casa, sin más compañía que la televisión o la radio, hay que decir que esta propuesta te va a suponer, si la aceptas, si aceptas el reto, una experiencia interesante. Porque verás, 15 desempleados de toda España y por tanto, también podrás apuntarte desde la Comunidad de Madrid, van a participar en un programa que se llama Repuebla en Verde, que ponen en marcha la Fundación Biodiversidad y la Fundación Santa María la Real. Voy a tratar de explicarlo, pero supongo que ahora nuestra invitada me dirá si estoy en lo cierto o no, porque por el nombre de la iniciativa, todo parece indicar que se trata de aprovechar la llamada economía verde para que podamos buscar nuestro futuro laboral en zonas rurales. En todo caso, la persona que nos puede confirmar o no esta conclusión es Marta Prieto, responsable de proyectos de desarrollo territorial de la Fundación Santa María La Real. Marta, ¿estoy en lo cierto o no?
Estás en lo cierto, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenida. Es que al final yo escucho a mucha gente en Madrid, supongo que en otras grandes ciudades, decir, pues cuánto me gustaría aprovechar estos momentos en los que estoy buscando trabajo para volver a una zona en la que a lo mejor han vivido tus padres o tus abuelos y quizá montar allí o trabajar en un negocio que ya esté allí preestablecido.
Sí, eso es. Esto es lo que busca el programa Repuebla en Verde, que es poner en valor, al fin y al cabo, ese trabajo que se puede encontrar en el ámbito rural enfocado en el empleo verde. Cuando hablamos de empleo verde, pues podemos hablar desde turismo sostenible, rehabilitación sostenible, reciclaje de residuos, energías renovables. Al final es un sinfín de posibilidades que podemos tener en cuenta para buscar un empleo en el medio rural.
Y que hoy en día, además, muchos de los problemas de infraestructuras que tenían las ciudades de medios rurales se han superado claramente gracias a las nuevas tecnologías que facilitan de alguna manera que estemos en contacto. Dicho de manera llana, ¿no? Uno puede montar un comercio, una tienda de comercio electrónico desde cualquier lugar de España.
Sí, siempre que la brecha digital no afecte a la zona. Sí que es cierto que las nuevas tecnologías y toda la usabilidad que nos ofrecen nos facilitan el poner en marcha un negocio y el estar conectados desde casi cualquier punto de España.
Y dicho también de paso, para los que vivimos en grandes ciudades, con un ahorro considerable en nuestra vida cotidiana, ¿no? Empezando
sí.
por los alquileres, terminando por las comidas, en
sí,
fin.
Y la calidad de vida.
También, efectivamente.
Que no se nos olvide.
Eso es fundamental. Bueno, vamos a hablar de este programa, porque, claro, le estamos poniendo a algunos oyentes que se pueden plantear la posibilidad de marcharse a alguna zona rural un poco los dientes largos, pero dirán, oye, que me lo expliquen esto bien, ¿cómo va a ser en primer lugar el programa? ¿Los vais a reunir en Soria?
Sí, bueno, como comentabas antes, pues este proyecto lo pone en marcha la Fundación Biodiversidad a través del programa Emplea Verde y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Nosotros, desde la Fundación Santa María La Real, somos como el brazo que ejecuta, por así decirlo, el programa y está destinado para 15 personas, como comentabas antes, y esto es importante, de toda España, procedentes de toda España. Tiene dos partes el programa. Va a haber una primera parte presencial que se va a realizar los días 7 y 8 de noviembre en Soria, y se preguntará la gente por qué en Soria, y es porque allí los días posteriores se va a llevar a cabo Presura, que es una feria a favor de la repoblación de la España vacía.
Sí.
Los días anteriores va a haber dos sesiones, como comentaba, para los beneficiarios de este programa, dos sesiones grupales y presenciales, donde estaremos distintos profesionales de la Fundación Santa María La Real impartiendo píldoras formativas sobre empleo verde, sobre empleabilidad, sobre cómo encontrar un empleo en el ámbito rural. Y luego habrá una segunda parte que será online, tanto individual como grupal, durante los meses de octubre y noviembre.
Ah, muy bien. Hay que decir que en cuanto a la estancia de Soria, porque claro, como estamos hablando de personas en desempleo, ahora comentaremos los requisitos para ser más exactos, digamos que el desplazamiento a Soria no es fácil porque los bolsillos no están para muchos gastos, pero se facilita ese desplazamiento, ¿no?
Se facilita el alojamiento a Soria. También, llevando un poco la cultura colaborativa también de las personas que salgan beneficiadas de este proyecto. Si ellos y ellas lo desean, compartiremos los contactos entre esas 15 personas beneficiarias para intentar colaborar en el transporte compartido.
O sea
Pero
que
sí que los días del 6, 7 y 8, el alojamiento en Soria está cubierto.
Ah, vale, perfecto. Había entendido que también el desplazamiento, pero bueno, si hay, por ejemplo, tres de la Comunidad de Madrid, tres personas de la Comunidad de Madrid, se pueden poner de acuerdo para viajar en un mismo vehículo.
Compartir y compartir gastos.
Y, claro, y así el gasto es más llevadero por parte de todos. ¿Y qué requisitos deben cumplir para participar en este programa?
Pues el principal requisito es que sean personas que estén desempleadas, que estén inscritas correctamente como demandantes de empleo. Ese es el principal criterio. Luego es cierto que hay unas condiciones de participación donde hay colectivos específicos que van a tener una puntuación a la hora de presentarse mayor que el resto, que son que sean mujeres, que sean jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas con discapacidad o que residan en áreas protegidas o zonas rurales. Pero fuera de estos requisitos, toda aquella persona que resida en España y que esté en desempleo puede participar.
¿Y luego cómo se va a hacer el proceso de selección? ¿Lo vais a hacer desde la Fundación Santa María la Real?
Sí, en base a las condiciones de participación, que las pueden encontrar públicas en la página web de la Fundación Biodiversidad, en el apartado de Emprende Verde, ahí aparecen cuáles son las condiciones de participación. Una vez que recibamos todas las solicitudes desde la Fundación Santa María la Real, en coordinación con la Fundación Biodiversidad, haremos una ponderación de todas las solicitudes. En las bases aparece la puntuación de cada uno de los colectivos y en base a ello haremos la selección final de las personas.
Marta, he leído que en cuanto a la formación que van a recibir las 15 personas seleccionadas, es un tipo de formación transversal, pero claro, yo me pregunto, ¿qué tipo de formación es tan específica como para hablar de una orientación laboral enfocada a zonas rurales? O sea, ¿qué tiene de distinto que, por ejemplo, la orientación laboral que se hace para una ciudad?
Bueno, primero vamos a empezar por términos generales, que pueden ser todas las habilidades y destrezas que está demandando el mercado actual, como pues podemos hablar de hacer un entrenamiento intensivo en la búsqueda de empleo, sabiendo cuáles son esos mapas de empleabilidad que pueden estar acordes con el objetivo del programa, conocer cuáles son las empresas del entorno, conocer cómo se puede llevar a cabo ese contacto. Lo que sí que está claro que el contacto con las empresas en el ámbito rural a veces difiere con el contacto que se puede tener, por ejemplo, en una empresa en Madrid, donde el acceder a una bolsa de trabajo que tenga la entidad se puede hacer a través de Internet y a lo mejor en el ámbito rural hay que llevar a cabo otras técnicas.
Como el puerta a puerta, ¿no?
Eso es, puerta fría. También la red de contactos, el hacer un buen networking, el conocer cuáles son las posibilidades que puedes encontrar en el territorio donde quieras desarrollar tu perfil profesional. Todo eso son matices que hay que ir trabajando y que hay que ver en el terreno y sobre todo ver algo que parece muy, bueno, muy manido, pero es de dónde vengo yo como profesional y hacia dónde quiero ir.
Y
sobre todo lo que hacemos nosotros, solo una frase, es profesionalizar la búsqueda de empleo.
Claro, porque Marta, yo creo que también hay algo que es fundamental, también cerciorarse de que el tipo de perfil profesional que tenemos está de acuerdo con lo que se busca en la zona, ¿no? Porque yo recuerdo cuando empezamos en Portal Parados el caso de un hombre que estaba muy vinculado con la industria automovilística, que se desplazó a un pueblo de Badajoz y le generó bastante frustración porque realmente allí encontraba pocas posibilidades vinculadas con la experiencia profesional que él tenía.
Claro, por eso es muy importante saber cuáles son las empresas que nos rodean, cuáles son las posibilidades o las posibles ofertas de empleo que nosotros podemos encontrar y tener muy claro también qué empresas podemos contactar y qué les podemos ofrecer a esa empresa. Hay veces también que un perfil determinado no está desarrollado en una empresa, pero si nosotros ponemos en valor el trabajo que podemos realizar y qué es lo que podemos aportar a esa entidad, pues también se puede generar un puesto de trabajo.
Muy bien, porque estamos hablando fundamentalmente de empleo, no de autoempleo.
Eso es. Este proyecto, a diferencia de otros que también lleva a cabo la Fundación Biodiversidad y en los que nosotros podemos colaborar, este proyecto va sobre todo enfocado a empleo por cuenta ajena.
Eso es.
No por cuenta propia.
Vamos, para buscar empresas en el ámbito rural. Cuando hablamos de empresas, podría ser porque hay muchísimos autónomos que trabajan por esta figura, digamos, como empresa, ¿no? Y que pueden contratar personal en distintas tareas de las que nos ha mencionado Marta, que tienen que ver con la economía verde, que ahora mismo va a cobrar mucho auge en todos los sitios, pero también en los ámbitos rurales. Marta, finalmente, ¿dónde se tienen que apuntar nuestros oyentes que estén interesados?
Sí, pues lo pueden hacer a través de la página web del programa Emplea Verde.
Sí.
Y lo pueden también hacer a través de la página web de la Fundación Santa María la Real. Allí te encontrarán un enlace a un formulario online donde pueden inscribirse. Y si no, cualquier persona que tenga cualquier duda nos puede escribir a repueblaenverde@gmail.com.
Perfecto. Pues esperemos que algún oyente de Madrid Trabaja se anime, o algunos oyentes, muchos oyentes de Madrid Trabaja se animen, y que seleccionéis, Marta, alguno, y que nos lo cuente después aquí en el programa, a ver qué tal.
Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias, Marta Prieto, responsable de proyectos de desarrollo territorial de la Fundación Santa María de la Real. Gracias y un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y mientras que escuchábamos este programa que desarrolla la Fundación Santa María la Real, vosotros teníais también un programa de emprendimiento que tenía que ver con el mundo rural.
Tenemos este año algunas acciones de emprendimiento en el ámbito rural para mujeres, y realizamos sesiones online para mujeres de ámbito rural para fomentarlo, precisamente lo que decía Marta, la red de contactos entre ellas, para fomentar sus iniciativas. Me ha parecido muy interesante el proyecto, no solo porque el encuentro se hace fuera de Madrid, porque aquí tenemos mucha suerte, porque tenemos muchas ferias de empleo, muchos foros, muchas jornadas que te permiten hacer ese networking. Sin embargo, en otros sitios no son tan afortunados. Y sobre todo me parece interesante que los reúnen y que luego además le dan la posibilidad de continuar de manera individual y grupal, para que realmente puedan mejorar su empleabilidad.
Porque ¿cuántas mujeres os llegan a vosotros, por ejemplo, de la plataforma Igualate, que dicen, oye, es que me estoy planteando irme de Madrid a otro sitio donde, digamos, me sea más fácil por el nivel de vida, por el tipo de trabajo que pueda encontrar?
Llegan muchas, sobre todo, con ideas de emprendimiento en ámbito rural. Yo creo que en general las mujeres, al menos que nos llegan a nosotras, son muy conscientes de que para el empleo por cuenta ajena en Madrid tienen muchas más posibilidades, independientemente de cuál es su titulación, su trayectoria o el talento que tengan. Sin embargo, sí es cierto que hay muchas mujeres que tras un periodo de trabajo por cuenta ajena se plantean emprender, y se plantean emprender de otra manera, en otro contexto. Lo que decía pues la compañera, de calidad de vida y hacer otro tipo de proyecto. Pero bueno, tienen las mismas dificultades que las emprendedoras también en Madrid, ¿no? La financiación y lo difícil que es mantener cualquier proyecto de empresa, al menos el primer año.
Bueno, es que hay que decir de todas formas que en Madrid hay más oportunidades laborales, pero también hay más candidatos y candidatas.
Sí,
y a lo mejor
siempre lo decimos. Aquí hay mucha más competencia.
Claro,
también.
Lo digo porque hay zonas de España donde el nivel de paro es más pequeño todavía que aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual la competencia en ese aspecto. Otra cosa es después que uno tenga un perfil profesional, eso, que sea, operario de la industria del automóvil, y lógicamente en Badajoz no va a encontrar.
Claro, en este caso ese señor lo que tendría que haber hecho, probablemente con la ayuda de algún servicio de orientación, es ver qué competencias de las que había desarrollado a lo largo de su trayectoria en el sector de la automoción son transferibles a otro ámbito. Ya. Competencias, herramientas que a lo mejor se utilicen también en otro ámbito, aunque no sea directamente el tema de automoción, maquinaria similar, destrezas que podría llevar a otro ámbito. Pero lógicamente, si el tejido industrial de la zona no tiene eso, difícil que vaya a encontrar justamente lo que busca.
Y atención, madres que os habéis acogido al permiso de maternidad, padres que os habéis acogido al permiso de paternidad. Os interesa muy mucho lo siguiente que os vamos a contar. A lo mejor lo has escuchado de pasada, lo has leído y tampoco te has enterado muy bien, algo relacionado con que hay una sentencia que dice que Hacienda tiene que devolver dinerito, lo cual siempre es una buena noticia, a aquellas personas que en su momento se acogieron al permiso por maternidad o por paternidad. María José, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, pues así resumiendo, por si hay alguien que todavía no se ha enterado de la noticia, saltaba la pasada semana, el Tribunal Supremo declaraba exentas del pago del IRPF a las prestaciones por maternidad y paternidad. Es una sentencia que da la razón a una madre madrileña, a Ana, que inició el proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ahí ha llegado al Supremo, y el Supremo, pues sí, ha dicho que los padres y las madres que han pagado ese IRPF en los últimos 4 ejercicios fiscales pueden solicitar a Hacienda la devolución, ¿no? De ese IRPF. Entonces nos hemos ido a preguntar a la OCU.
¿Qué preguntones somos, desde
somos
luego?
Somos muy preguntones. por este asunto y por todos los detalles que tenemos que conocer ya a nivel práctico, ¿no?
Venga.
Para saber ahora qué es lo que tenemos que hacer. Hemos hablado con Enrique García, que es portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Obviamente se ha felicitado por la noticia. Ha animado a todos los padres que estén en esta situación, en este caso, a que reclamen la devolución, y ha anunciado, atención, que estudian pedir su ampliación.
Creo que estamos estudiando la posibilidad de que, bueno, pues estudiar la viabilidad de una reclamación para aquellas prestaciones percibidas desde 2007 a 2013. Esto es un poco más complejo todavía. No tenemos una posición firme, pero en primera instancia lo que sí que tenemos claro, y animamos a todos a aquellos contribuyentes que estuvieron afectados por esta circunstancia, es a reclamar pues desde 2014 solicitando haciendo la rectificación del IRPF.
Porque el Supremo ha reconocido el derecho a esa devolución desde 2014, en
claro,
estos últimos 4 años.
Normalmente es el periodo en el que también a nosotros se nos exige. Si te pillan, digamos, en algún descuido, en algún error, se nos pide responsabilidad.
Por hablar de cantidades, esas devoluciones pues podrían ir entre los 1.000 euros y los 2.600 euros por hijo, por prestación percibida.
Una paguita
por
extra,
hijo.
Una paguita extra.
Bueno, imagínate, aproximadamente es 1.100.000 personas las que podrían beneficiarse,
sí, claro,
de estas devoluciones. O sea, ¿estás entre ellas?
Sí.
Bueno, ¿estás tú entre
por
ellas?
Partida doble, así que
voy
a reclamar.
¿Verdad? Claro.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí, sí, sí. Me interesa mucho este tema.
Voy a seguir porque hemos ido preguntando
muy bien
por cuestiones prácticas. Bueno, ¿qué tenéis que hacer ahora?
Exactamente.
Los padres y las madres que tenéis derecho a esa devolución del IRPF. Bueno, lo primero que hemos hecho es preguntar a nuestra abogada María José López.
Es una sentencia de obligado cumplimiento, además se sienta jurisprudencia, y me imagino que lo que tiene que hacer Hacienda es habilitar la documentación y informar, en este caso, a la reclamante para iniciarle los trámites de la devolución correspondiente.
Por concretar, en la web de la Agencia Tributaria, mediante número de referencia, clave PIN o DNI electrónico, pues podemos realizar ese trámite.
Toma nota, Gemma.
Sí.
Necesitamos localizar en primer lugar el importe de la prestación por maternidad o paternidad que hayas recibido. Los puedes encontrar, esos datos, en los que te remite Hacienda habitualmente. Si no los has conservado en los últimos años, puedes también solicitarlos a través de la web. Además, la OCU ha elaborado una plantilla que puedes descargar en su web y ha habilitado un teléfono de información.
Ahí, toma nota que te puede interesar.
Hemos puesto un teléfono a disposición de los usuarios que quieran informarse sobre cuál es el procedimiento de reclamación, que es el 900-907-154, 900-907-154, y también en la página web de OCU, www.ocu.org, www.ocu.org, pues facilitamos información para todos las personas que recibieron en su día la prestación de maternidad en esos años, desde 2014 en adelante, y que ahora quieran recuperar el impuesto que han pagado.
La solicitud de devolución debe acompañarse de los documentos que acrediten. Pues...
Espérate, que le voy a pillar a Gemma. Gemma, el número de teléfono, ¿lo has tomado nota?
No.
Pues recuérdaselo.
Está mira, muy mal por mi parte. Espero que los
el
demás 900, se
hayan tomado. 900-907-154 900-907-154. Este es el teléfono de la OCU.
Perdón por la interrupción.
Nada, sigo diciéndole a Gemma que va a necesitar acompañar esa solicitud de devolución pues con todos los documentos que puedan acreditar que has cobrado esa prestación en los años señalados. El plazo de reclamación es de 4 años, o sea que para los que vayáis a pedir la devolución de una prestación cobrada en 2014, pues tenéis que aprovechar ya estos últimos meses. De 2018. Y así vale. Sucesivamente. Si se lo habéis cobrado en 2015, pues tendríais hasta 2019. En fin, esos 4 años. Se calcula que Hacienda tardará en contestar una media de 6 meses. De momento Hacienda calla. Todavía no está claro, nos dice Enrique.
Calla, pero no otorga. No otorga.
Ni otorga ni habla.
Bueno, el silencio administrativo, ¿no?
Nos decía Enrique desde la OCU, todavía no está claro lo que va a hacer.
Todavía no está clara cuál va a ser la respuesta de Hacienda ante esta sentencia. Hasta ahora, Hacienda negaba la devolución de estas cantidades y los afectados no tenían más remedio que acudir al contencioso administrativo, decía a los jueces, para que se pronunciara como así ha sido, ¿no? Ha tenido que venir esta sentencia del Supremo, que deja clara la jurisprudencia, entiende que la prestación está exenta del impuesto y, por tanto, no ha de soportar este impuesto. Y esperamos que Hacienda, pues ya sin tener que recurrir al contencioso administrativo, digamos, devuelva esas cantidades en cuanto se haga la reclamación, que es mucho más sencilla, un trámite más sencillo.
Bueno, para nuestra abogada, María José López, Hacienda debería actuar de oficio y actuar además con la rapidez con la que nos suele cobrar a todos.
Hacienda, desde luego, para cobrarnos va rápido, ¿sabes? Nos localiza inmediatamente. Me imagino que estará tan solicito, en este caso también, al efecto contrario.
Qué optimista es.
No sé si lo dice
María
con
José.
Un poquito de,
sí, de ironía.
De
sí.
Ironía, ¿no?
Con bastante sorna. Que
sí, sí.
Vamos a ver, si Hacienda considera procedente la reclamación que presentemos, pues devolverá la cantidad en cuestión más los intereses de demora. Atención.
Nada que no suceda en el caso contrario. Es decir, si tú de repente has cometido un descuido,
también te
viene
pagarlos.
Con intereses de demora y con multa.
Sí, efectivamente. Si por el contrario Hacienda rechazara esa solicitud que presentamos, pues habría que acudir a la vía de reclamación económico-administrativa y si volvemos a fracasar, deberíamos ir a los tribunales por lo contencioso administrativo.
Hombre, esperemos que
estas
no.
Estas son las vías.
Esperemos que el procedimiento sea más fácil.
Vamos a ver, porque está muy calladita Hacienda. A mí esto no me gusta nada.
Ya, pero...
Tiene que desembolsar unos 1.300 millones de euros, ha calculado el sindicato UGT. Solo por las prestaciones, o sea, por el IRPF cobrado entre 2014 y 2017.
Yo temo que el proceso sea complicado para desanimar, ¿no?
Le va a costar, sí, para que no acabe recibiéndolo el dinerito fácilmente.
Sí, eso es verdad, que desde luego no creo que Hacienda abra la puerta de par en par y diga, como comentaba María José, con la misma
oficio,
diligencia,
¿no? Claro.
Diga, venga, os mando cartas a todos
porque tus
los
datos fiscales los tienen, saben quién,
saben
a quién
han...
le corresponde, sí, cuánto se ha pagado y cuánto, por tanto, se tendría que devolver.
Sí, sí, saberlo lo saben. Otra cosa es que lo quieran ejecutar de oficio, digamos, por
bueno,
así decirlo.
Vamos a presuponer buena voluntad y que sea facilito.
Y sobre
y
todo, vamos a seguir informando en el momento que la agencia tributaria nos diga cómo va a actuar en este caso. Oye, Gema, que nos sirve además esta noticia para hablar de las jornadas sobre maternidad y trabajo que habéis organizado desde Igualate y desde la Federación de Mujeres Progresistas, ¿no?
Eso es. El 26 de octubre, dentro de unas 3 semanas, tenemos, esta es ya la tercera jornada de maternidad y trabajo que organizamos. En esta ocasión vamos a tener el placer de debatir con una mujer en ciencia, que es Flora de Pablo, una mujer en tecnología, que es Valle Urcelay, de Oracle. Tenemos también la posibilidad de hablar de mujer y deporte profesional con la futbolista Laura del Río.
La tuvimos aquí hablando del convenio colectivo que está negociando
precisamente
la AFE con la Federación.
Pues ella también va a compartir con nosotras la mañana. Viene también Marisa, la directora de Carampa Circo, que es en Mujer y Cultura, porque sobre todo las mujeres cirqueras tienen muchas dificultades también, como las mujeres deportistas, en el tema de conciliar su vida profesional y su trayectoria profesional con los temas de maternidad. Y bueno, pues estaremos esa mañana del 26 de octubre viendo las barreras y los retos en cada uno de esos ámbitos: ciencia, tecnología, cultura, deporte y liderazgo.
¿Dónde se van a celebrar
las celebramos
jornadas?
En el salón de actos del albergue de San Fermín en Villaverde. Y la celebramos en ese espacio porque se encadena con un encuentro de dinamizadores de empleo y emprendimiento a nivel estatal que vienen participando con nosotras y vienen, se hospedan allí y una vez que haya terminado la jornada, pues este grupo de profesionales seguirá trabajando con temas que tienen que ver con el empleo y con las posibilidades de las mujeres en el mercado laboral.
Y para asistir a las jornadas hay que inscribirse previamente.
Eso es, sí, porque las jornadas tienen, el encuentro de profesionales no, pero en las jornadas de maternidad y trabajo, bueno, pues pueden acudir profesionales, mujeres y hombres interesados en este tema y tienen toda la información en la plataforma, en igualate.org, pueden entrar y ahí acceden a un sencillo formulario de inscripción y están invitados e invitadas a debatir con nosotras esa mañana.
Día 26 de octubre, ¿verdad?
Eso es, viernes 26 de octubre.
Viernes 26 de octubre es la cita en esa jornada sobre maternidad y trabajo que tiene mucha relación con el reportaje.
Saldrá este tema,
seguro,
seguramente.
¿Verdad?
Seguramente va a ser uno de los temas protagonistas. Sí.
Y estrella de esta jornada. En fin, vamos a continuar nuestro camino. Enseguida vamos con convocatorias de empleo público. Tenemos también pendiente la consulta de nuestra abogada María José López. ¿Hay que preavisar cuando uno tiene un contrato temporal y se quiere marchar a otra empresa? Enseguida nos lo van a contar.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Quieres trabajar en la administración pública, en las distintas administraciones públicas? Aquí tienes un espacio todos los días en los que te informamos de las convocatorias que están calentitas en estos momentos. Por ejemplo, las 29 plazas de ayudante de archivo y bibliotecas que se han publicado en el Ayuntamiento de Madrid.
Se necesita la titulación universitaria correspondiente. Se accederá a los puestos por el medio de sistema de oposición en turno libre. Son dos pruebas de acceso, una primera de 100 preguntas y la segunda consistirá en desarrollar dos temas de los recogidos en las bases. Cuatro de las vacantes están reservadas para personas con discapacidad. El plazo para presentar la solicitud finaliza el próximo 28 de octubre.
Últimos días para tres plazas de administrativo en la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructura.
Dos de ellas son vacantes de administrativo y una tercera de auxiliar administrativo. El proceso de selección se hará a través de concurso de méritos. Se tendrá en cuenta experiencia previa en el sector. El horario es de turno de mañana y se valorará haber utilizado el sistema informático Nexus. El plazo para presentar la solicitud finaliza el próximo 10 de octubre, pasado mañana.
Cinco plazas de técnicos de empleo en el Ayuntamiento de Madrid.
Es imprescindible poseer el título de graduado, diplomado, ingeniero o arquitecto técnico. El sistema de acceso a las plazas será por oposición. Consistirá en un primer examen teórico y la presentación de uno de los temas de las bases. El plazo para presentar la solicitud está abierto hasta el 28 de este mes.
Puesto de técnico superior de desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas. Madre mía, qué nombre.
¿Es el qué es? Es un contrato temporal de relevo por jubilación a media jornada en el Ayuntamiento de Aranjuez. Es necesario estar en situación de desempleado justificado y tener el título de la especialidad, en concreto. No lo repito porque ya lo has dicho tú magníficamente. La selección se hará por medio de una primera fase de oposición y una segunda de concurso. El plazo para presentar las solicitudes termina el próximo 15 de octubre.
Y ya sabes que si quieres más información, acceder a las bases concretas de todas estas convocatorias, lo tienes muy fácil. Acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, al apartado de ofertas de empleo del 8 de octubre. No me estoy equivocando en la fecha, ¿verdad? Porque no, a veces no sé ni en el día en el que vivo. Ahí ya las tienes colgadas y bueno, tienes toda la información completa para que puedas optar a cualquiera de estas convocatorias de empleo público.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ya sabes que los lunes recibimos tus preguntas dirigidas a nuestra abogada María José López. Es buen momento, otra María José, para que nos recuerdes de todas esas vías que tenemos para estar en contacto con nuestros oyentes. Por ejemplo, el correo electrónico
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Nos lo puedes enviar, por ejemplo, a través de Twitter
@madridtrabajaom
o de Facebook
madridtrabaja.
Y si ya nos mandas una nota de voz a través de WhatsApp, no sé, te haremos una gran celebración.
A este número 628091117, 628091117.
Y en este caso, a través del correo electrónico, nos ha llegado la siguiente pregunta.
Es una pregunta de Mar de Fuenlabrada. Nos ha escrito porque tiene un contrato laboral con su actual empresa y le ha surgido la oportunidad de dejar este trabajo para optar a otro. Quería saber, Mar, si se debe preavisar a su empresa con 15 días de antelación y, en caso afirmativo, si tendría consecuencias para ella irse antes de dar esos 15 días.
Pues es lo que nos tiene que resolver Paco Delgado, que ha hablado con María José López y también con personas de la calle, ¿no?
Sí, porque como siempre, antes de consultar a la experta, hemos sacado el termómetro laboral a los ciudadanos, que parece que eso de irse sin avisar del trabajo no le suena del todo bien.
Ni idea.
Normalmente sí.
Deberías.
Con un contrato, sí, aunque sea temporal.
Sí, claro. Aunque esté en un empleo temporal, supongo que tendré un contrato y según lo que ponga el contrato, pues tendré que avisar, ¿no?
Lo que no sé es con cuánto tiempo. Sé que cuando eres fijo, mi precio son 15 días. ¿Será una semana, tres días? No lo sé.
Bueno, parece que una vez más el público no lo tiene claro, ¿no? Seguro que nuestros oyentes tampoco.
No, pero además es que a todos lo de los 15 días medio les suena. No tiene claro por qué ni cuándo se establece, pero algo les suena. Y es que el matiz de fijo, lo mencionaba uno, fijo o temporal, es importante. Ya hablando con María José López, abogada y la voz de la razón en esta sección, nos explica por qué no es lo mismo irte sin preavisar de un trabajo con contrato temporal que uno con contrato fijo.
Si el contrato es menor de un año, no hay preaviso de 15 días. Si es mayor de un año, tiene que haber un preaviso de 15 días hasta la fecha de extinción. Puede haber algún tipo de aviso, pero según el sector y según el convenio colectivo.
O sea que también conviene que esta respuesta la maticemos y que nuestra oyente eche un vistazo también a su convenio, porque cada convenio puede regularlo de una manera.
Claro. Ese matiz también es importante. Esto es una regla general, pero cada convenio es diferente. Por lo tanto, esos 15 días que a todos nos suenan se aplican a los contratos de más de un año de duración. Pero claro, si, por ejemplo, en el caso de Mar, si es un contrato temporal, tiene esa duración, o sea,
más de un año,
¿qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene antes?
Si no preavisa.
Efectivamente. Antes pusemos el comodín de la calle.
Eso ya no lo sé.
Eso no tengo ni idea, la verdad.
Pues que tendré que pagar una indemnización, la paga correspondiente, ¿no?
Me parece que no te da nada de extra paga, si no está obligado de pagarte absolutamente nada del finiquito y cosas de esta.
Bueno, aquí hay menos consenso.
Sí, ya veo que hay un despiste considerable en la calle.
Sí, pero la cosa, decía la última, que te pueden quitar el finiquito o una paga extra, sí. Pero en realidad, hablando con María José López, nos explica que la cosa puede ser más grave.
Si ese preaviso no se cumple más de un año con los 15 días preceptivos a la extinción, pues evidentemente la empresa puede denunciarlo por daños y perjuicios, más que otra cosa.
Recapitulando, no tenemos que preavisar si el contrato es de menos de un año y en el caso de que sí lo sea y no avisemos, podemos enfrentarnos ante una demanda por
daños y perjuicios. Madre mía, pues fíjate que tanto que habíamos hablado de los 15 días y yo creo que al final de todas formas muy pocas empresas demandan al trabajador por daños y perjuicios por no preavisar, ¿no, Gemma?
Yo llevo muchos años trabajando en proyectos de empleo que normalmente han tenido, bueno, pues la posibilidad de apoyar a las mujeres cuando han tenido algún tema laboral y en general que la empresa ya ha demandado a alguna persona por no preavisar con el tiempo suficiente, no. A mí no es en más de 10 años no he visto ningún caso.
Ningún caso.
Sí que les retengan la parte proporcional, sí que se enfaden, que no les guste y todo eso.
Que no te vuelvan a contratar.
Que no te vuelvan a contratar, o sea, todo eso se puede dar. Pero
molestarse en iniciar
eso, no.
No, la verdad es que afortunadamente creo que no es el caso, pero María José López nos dice y nos advierte que podría ser perfectamente. Y con esta sintonía toca la visita de todos los lunes a nuestra trabajadora observadora María López. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vaya, que la semana pasada me estabas cantando tú el cumpleaños feliz. Y yo no lo voy a cantar porque no tengo ganas de que...
¡Ay, qué oído tenemos!
De que nuestros oyentes cambien el dial porque, en fin, yo canto como una almeja, entonces más vale que...
Taquita, a ver si va a empezar a llover, que yo te lo agradezco.
Pero bueno, que es el cumpleaños de María López, que yo me he tenido que enterar...
Feliz cumpleaños, María.
Muchas gracias a todos.
Me he tenido que enterar porque para los oyentes que ahora mismo no caigan en quién es, María López es la voz de la redacción de nuestros compañeros de Buenos Días Madrid y esta mañana le han felicitado por todo lo alto, mucho más alto que aquí.
Ya se ha pasado que se ha enterado medio Madrid.
Sí, imagino que todos te hemos mandado mensajes en ese momento, ¿no?
Yo quería que pasara disimuladito ahí con los distantos, pero...
No, hay que celebrarlo, María, cada año más y mejor.
Claro, además... Yo tengo una amiga que dice, yo cumplo un año, dice, porque los otros ya los tenía, ya estaba cargadita de años. Bueno, María, ¿qué nos cuentas?
Bueno, Bueno, pues mira, decías antes que no sabes ni la fecha en la que estás. Pues 8 de octubre de 2018, pero no porque sea mi cumple. Hoy ha entrado en vigor, como sabéis, el nuevo protocolo anticontaminación de Manuela Carmena, y en medio de sus decisiones están muchos madrileños. Y en este caso yo voy a hablar de los currantes, porque dicen que el objetivo es bajar la contaminación. Sí, yo ahí ni entro ni salgo, pero es un órdago en toda regla fulminante contra el tráfico rodado que nos afecta a todos, a moteros, a conductores. Y son las pequeñas historias en las que me vais a permitir hoy fijarme. Mirad, Manuel me pregunta, si mi mujer trabaja en el metro limpiando, sale a las 3 de la madrugada y a esa hora no hay transporte, ¿qué pasa entonces? ¿No puedo ir a buscarla porque mi coche es viejo y cómo hacemos todas las noches? Guillermo, gitano, así se presenta él, me comenta, trabajo en los mercadillos de la capital, martes, miércoles, jueves. Él mismo con humor se pregunta qué va a hacer con la fregoneta que diría José Mota, porque dice que está para caerse. Si no tengo dinero para cambiarla, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo llevo yo a los vendedores ambulantes nuestros puestos, nuestra mercancía? Porque claro, yo no soy repartidor, pero soy vendedor ambulante. No os perdáis ahora la historia de Patricia. Su marido y ella, los dos minusválidos. Tienen los dos coches viejos. Viven los dos en el centro de la capital. Y no puede ninguno de los dos cambiar el coche por falta de dinero. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? Se preguntan. Porque nuestros medios de transporte no están cerca de casa. Igual sucede con esos padres, profesores, alumnos en los colegios que están en la Almendra Central. Además, la recomiendan a Carmena que, oiga, que se vaya a pie ella y su familia. Pero nosotros bastante problemas tenemos ya con no poder conciliar la vida familiar, porque esto es otro problema más que se nos añade. Y luego se dan cuenta, los que son padres y madres, que quienes toman estas decisiones, son palabras textuales de mensajes que nos vienen a nuestro WhatsApp, es que tienen ya los hijos muy creciditos o directamente que no tienen cargas familiares. Bueno, preguntas sin resolver, ya veis. Y lo más importante, que en plena hecatombe, en plena entrada de vigor de este protocolo, ni en el 010, ni en la web, ni en las redes sociales, ni los agentes de movilidad, ni los policías municipales les han sabido decir siquiera qué pasa con ellos. Todo esto sin manifestaciones en la calle. Oye, con un mutismo que sorprende. Ni la CEIN, los empresarios, ni los sindicatos, ni los alcaldes del área metropolitana, ni los conductores, ante una decisión valiente, sí, pero temeraria también. Carmena pasará a los anales de la historia. Ya sabéis que unos enterraron o soterraron la M30 bajo tierra y otros eliminan ahora el tráfico de la capital. ¿Lograrán hacerse con un hueco en la enciclopedia? La vida pasa, el madrileño haciendo el pino puente para algo tan sencillo como ejercer su derecho al trabajo y sin pasar a ningún anal de ninguna historia, a pesar de que lo hacen bajo el anonimato y con un gran sacrificio, Javier.
Bueno, que no te amarguen el cumpleaños, María.
Ay, no, intentemos que no.
Un beso.
Aunque no me veo yo en la enciclopedia después de tanto sacrificio,
en la,
¿eh?
En la enciclopedia no, pero defendiendo ahí la causa, sí. Un beso.
Buenas tardes.
Adiós.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y aquellas personas jóvenes que quieran montar su propio negocio pueden primero jugar a emprender, por así decirlo. Es que esto es lo que nos propone, y me va a perdonar si lo considera una frivolidad, los responsables del programa Young Business Talent, que a través de su simulador va a permitir que varios equipos compitan por hacer viable su proyecto de empresa. En fin, vamos a hablar con el director de este programa, Mario Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo de jugar a emprender no se entiende como frívolo. De alguna manera es esto, ¿no?
Efectivamente, no es frívolo y es algo muy importante en la formación y en el entrenamiento de cualquier persona joven, ¿no?
Claro.
Estar preparado y tener las posibilidades, tener las habilidades, tener sobre todo el conocimiento de qué es esto de emprender, ¿no?
Sí.
Saberlo a priori, poderlo experimentar a priori en un laboratorio.
Porque este programa, digamos, que simula una situación real en la que uno pone en marcha una empresa un poco, por así decirlo, de mentirijilla.
Efectivamente, de mentirijilla virtual, por eso he dicho lo de laboratorio. Es decir,
sí. Es
con un simulador en el que tú tienes que hacer, la persona que se está entrenando, que está aprendiendo, lo que tiene que hacer es lo mismo que tendría que hacer en la vida real si estuviera dirigiendo, gestionando una empresa.
O sea que en lugar de jugar a videojuegos, de pegar tiros, digamos que de alguna manera sería un videojuego en el que uno, bueno, no sé si es videojuego exactamente, pero bueno,
parecido
a un videojuego en el que uno pues monta una idea de negocio y sigue todos los pasos que seguiría en la vida real.
Efectivamente, efectivamente. Lo único que ocurre es que se les da de una empresa de un sector existente ya, como un buen, al utilizar un simulador, lo que hacemos es reproducimos el comportamiento de un sector determinado.
Ya.
Que en este caso, en esta edición, pues los jóvenes utilizan un simulador del sector de productos de consumo masivo de alimentación.
Ah, muy bien. Y tienen, por supuesto, que ellos aportar la idea también dentro de ese sector.
Claro, tienen que hacer pues todo, tener que imaginación, creatividad, aplicar criterios de gestión, todo lo que están aprendiendo en sus estudios, pues lo pueden, toda la teoría la pueden aplicar, que es lo importante. Esto lo viene a suplir aquello de que siempre nos ha pasado cuando éramos jóvenes, sobre todo, pues decir, ¿y usted qué experiencia tiene?
Yeah.
Cuando hemos accedido a cualquier trabajo, me da igual de cualquier actividad profesional humana, ¿no? Es decir, siempre te preguntan la experiencia porque la experiencia es un valor añadido. Esto lo que hace es que les da a los estudiantes esa experiencia.
Bueno,
en laboratorio, pero es experiencia al fin y al cabo, como un simulador de vuelo.
Mario, ¿y entonces quiénes se van a poder apuntar a este programa?
Es completamente gratuito y todos los estudiantes que estén en cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo de bachillerato y los ciclos formativos, tanto el medio como el superior, pueden utilizar este programa de manera totalmente gratuita.
Ciclos formativos de formación profesional, entiendo,
de formación,
¿no?
Sí, lo que clásicamente llamábamos la formación profesional,
es.
Efectivamente.
Y se pueden apuntar a lo largo de octubre y en noviembre, supongo que a través de la web que tenéis de Young Business Talent.
Efectivamente, sí, bueno, hasta octubre, digamos, hasta finales de octubre.
Ah, perdona, sí, en octubre y luego en noviembre comienza la competición, que
exacto,
me lo he saltado.
Exacto, Javier, en noviembre empieza lo que es ya la competición, como lo has dicho, aunque no es una competición realmente.
Ya.
A ver, se viste de competición para hacerlo algo lúdico, algo más atractivo, más sugerente, es decir, ese carácter deportivo de las cosas, ¿no? Donde compiten equipos con otros equipos y tal. Pero lo importante es que es un programa formativo, educativo, de entrenamiento. Es el único programa que es de aprendizaje práctico, de aprendizaje experiencial.
Muy bien, pues Mario Martínez, muchísimas gracias por habernos explicado los detalles de este proyecto y ya te llamaremos más adelante para hablar con alguno de los chavales que participe, bueno, con alguno de los grupos, ¿vale?
Muy bien, encantado, encantado, Javier.
En fin, pues muchísimas gracias también a Gemma López por habernos
gracias
acompañado.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y es que llegan ya las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid. Después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y recordarte que mañana estaremos de nuevo aquí a las 3 de la tarde. Hasta mañana.